Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Nosotros ya cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio. Estaremos juntos y de la mano hasta las 6 de la mañana. A esa hora ya comenzará Herrera en COPE. Y hasta entonces, nosotros nos mantenemos firmes en nuestro propósito, que es acompañarte, entretenerte, escucharte, hacerte disfrutar durante 2 horas de radio en directo, donde además le hacemos la cobra a las malas noticias y a la política, y nos demostramos a nosotros mismos una vez más que, a pesar de todo, la vida mola un montón, siempre gente buena, y nos gusta ponerles el color negrita, amplificar las cosas que se hacen para que sigamos luchando. Yo creo que es bueno arrancar, como siempre, poniendo una calle positiva. Hoy además nos lleva hasta el barrio de El Viso, en Madrid. Allí hay una frutería que abrió en 1936, y fíjate, desde entonces no ha dejado de servir productos frescos a sus vecinos. Incluso en plena pandemia se ha mantenido al pie del cañón, y todo gracias a Miguel Silvestre. El negocio es verdad que es de sus padres, que tienen 70 años, y él, bueno, pues en la vida había trabajado como frutero, pero claro, al estallar la crisis del coronavirus, lo tuvo claro, había que echar una mano. Sus progenitores querían mantener la tienda abierta, pero claro, como son mayores y forman parte del grupo de riesgo, Miguel les obligó a quedarse en casa mientras él, junto a su hermano, pues se encargaban de todo. Y así es como lo han hecho. Miguel, que se dedica con su bici a viajar por el mundo con retos solidarios, ha cambiado ahora el maillot y el casco por el delantal. Cada día se levanta a las 3 de la mañana y se va a Mercamadrid. Allí compra el producto, se lo lleva a la tienda, y además de vender en el mismo local, pues también está haciendo reparto a domicilio para las personas que no pueden salir de casa. Está afirmando que cada jornada recibe una media de 150 llamadas y que trabajan no menos de 15 horas. Claro, acostumbrado a lograr hazañas deportivas imposibles, confiesa sin embargo que esto está siendo muchísimo más duro. Bueno, nos alegra mucho saber que Miguel se ha convertido en ponedor, aunque haya sido obligado por las circunstancias, renunciando durante un tiempo a su trabajo, ayudando ya no solamente a su familia, sino también al resto de la sociedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este miércoles 6 de mayo de 2020, estamos haciendo radio en directo. Fíjate, poco a poco es verdad que se van dando pasos hacia el desconfinamiento, lo que estamos llamando la desescalada. Y en este caso, los más afortunados son los españoles que residen en algunas de las islas de los archipiélagos, Canarios o Balear. Fíjate, hoy te vamos a hablar de una isla que está situada entre Fuerteventura y Lanzarote. Es un islote de unos 5 kilómetros cuadrados en la que viven pues 6 habitantes. Uno de ellos ha sido encargado durante ese tiempo de los suministros necesarios para la supervivencia del resto de vecinos. Bueno, pues enseguida aquí en Poniendo las Calles te vamos a dar más datos. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Vamos a hablar de administración y de trámites. Seguro que todos estos días pues hay quien ha necesitado solucionar algún papeleo y, dadas las circunstancias, no ha podido o no ha sabido cómo hacerlo. Pues para arrojar luz sobre este asunto, y tenemos a Miguel Solano Gadea, que es consultor de administración electrónica. Da verás cómo nos va a ser de ayuda. También hablaremos de una historia súper rocambolesca sobre un muerto que al final no estaba muerto y que además todo va a acabar en un juicio. Se ha montado un follón importante. Y por supuesto vamos a leer los mensajes de los ponedores de calles. Hoy nos hemos puesto muy marítimos.
Sí, hoy queremos saber cuándo fue la primera vez que los ponedores vieron el mar, si lo tienen cerca, si teniéndolo cerca lo visitan a diario, si lo tocan, si les gusta zambullirse, cómo es tu relación con el mar. Hay un montón de mensajes que estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles y enseguida vamos a empezar a leer los mensajes. Al igual que ahora, siempre me encanta recordar los ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo en directo con nosotros las calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues voy con un camión repartiendo comida, alimentación para supermercados.
Ajá. ¿Estás notando que en esta pandemia ¿Se están pidiendo muchas más cosas que antes?
Bueno, al principio de todo esto fue cuando fuimos un poco más locos, porque ya sabes todo lo que ocurrió en el tema de supermercados.
Sí.
Pero bueno, ahora la cosa ya está más estabilizada y como la gente ya se ha dado cuenta de que no va a haber falta de nada, pues entonces claro, la cosa ya está un poco más estabilizada todo.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Ajá.
Vigilo el chiringuito de la playa y bueno, y la playa.
Uh-huh.
6 meses, pero todos los días sin descansar un día.
Ajá.
Joder.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso. Tengo 76 años. Tengo 12 nietos. Yo tengo una voz muy grave. A veces me viene muy bien porque cuando me quieren vender un aspirador o una cosa, le digo, no está mi madre.
¡Qué bueno!
Pulpo, es Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre, escucharte. Te voy a decir algo. Yo iba llegando al gimnasio hace un par de días y me dice un socio, Charlie, estoy corriendo igual que Pulpo, quiero verme en las calles.
¡Qué bueno,
Charlie!
¿Cuánta
gente te sigue en Miami?
Sentado por todos los medios divulgar a través de los libros que he escrito la grandeza de nuestra cocina mallorquina, que se conoce muy poco de nuestra cocina y es algo excepcional.
¿Qué haces en Guadalajara? ¿Por qué no estás en Badajoz?
Pues sí, porque en mi provincia, Guadalajara,
vale.
Estoy andando. No, me claro, como todas las mañanas, te oigo todas las mañanas. Es que Pulpo, eres muy grande y tú no tenías que morirte nunca.
Buenos días.
Guarnicionero, de los que hacían de esto ya que se está perdiendo ya casi todo, que
sí.
Hacer, por ejemplo, las sillas de montar, las botas de montar.
Portuarios para una compañía grande.
Pues hacer los exteriores de los coches.
Llevo mucho tiempo levantado, estoy deseando hablar contigo siempre. Mira, se me han saltado las lágrimas cuando me han llamado.
Yo solo pensar que a las 4 de la mañana tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Buah, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la cope.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el 950-6006, entraron en directo, contaron cómo estaban poniendo las calles y es lo mismo que puedes hacer tú ahora. Así que si te animas y entras en directo, te llevas automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles. Estamos a miércoles, vamos a ver cómo viene el día. Zaida Picos, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, amanecemos el miércoles con cielos nubosos o intervalos de nubes altas en gran parte de la península y en Baleares. En el litoral de Galicia, Cordillera Cantábrica, Pirineos y nordeste de Cataluña, precipitaciones sobre todo a primeras horas de la mañana. En Canarias, probabilidad también de lluvias débiles, eso sí, en las islas más occidentales. Las temperaturas aumentan las diurnas en la vertiente atlántica y descienden en el área mediterránea, pero a pesar de bajar, se van a mantener valores demasiado altos para estas fechas.
Beatriz Calderón en el estudio de COPE, Zaida Picos en su casa, yo en la mía, juntos ponemos las calles y recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy el objetivo es llegar a los 50.400 seguidores en Facebook. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, ponedores que están ya con nosotros, con nombre y apellidos, Serafín Andújar, Inés Balsega, también está con nosotros Manuel López. Bienvenidos. lo mejor estás en la cama escuchando la radio, a lo mejor estás en tu coche o en tu camión, o a lo mejor estás ahora mismo pasando un mal momento y acudes a la radio para sentirte acompañado o acompañada. De verdad que somos un montón de gente, personas con nombre y apellidos, los que a esta hora, a las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto en Canarias, estamos poniéndole las calles a este miércoles. Hay un montón de gente que como tú aporta en positivo. Antonio Miguel Rodríguez, gracias por seguirnos en Facebook, lo acabas de hacer ahora mismito, hace tan solo un minuto, lo acabo de ver. O Carmen del Río, o Antonio Codina, o también Noemí Pérez, también está con nosotros ya Celia Gómez Puebla, o incluso Antonio Ruiz Campaña, ponedores que nos acaban de seguir. Recuerda que si me sigues yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida, y sobre todo darle visibilidad a tanta gente que hasta ahora no está durmiendo, que hace cosas para que esto no pare ni un solo minuto. A 19 de alcanzar los 50.400 seguidores en Facebook, vamos a por ello, sobre todo para conocer, por ejemplo, ¿en qué momento tú has conocido el mar?
Pues Jesús Villero nos lo cuenta, porque él nació en la línea de la Concepción, Pulpo. Ha convivido con el mar casi toda su vida y cuando no lo ha podido hacer, porque no se encontraba cerca, pues la ha echado de menos. Siempre la mar en vez del mar. Hoy dice que se encuentra en Torremolinos viviendo.
Es que es una de las preguntas que te planteamos, ¿no? En un poco la descripción de la pregunta. ¿Para ti es el mar o es la mar? Hay gente que prefiere el mar, hay gente que prefiere la mar, y es una de las cosas que queremos hoy, bueno, pues conocer de nuestra comunidad de ponedores. José Manuel López nos escribe, dice: buenos días, Pulpo. A mí el mar me pilla un poco lejos, soy de Ciudad Real, y siempre que puedo me escapo al Levante o a la Costa del Sol a disfrutar de la playa. Pues José Manuel, y yo que me alegro, hermano.
Margarita García, me encanta el mar. Vivo en Torremolinos y he estado 50 años sin verlo. Serán 50 días, supongo, porque viviendo en Torremolinos es complicado.
Sabes que lo tienes que ver sí o sí, sobre todo Torremolinos, que tiene unas vistas desde la carretera de arriba, ¿verdad?
Es maravilloso.
Y todo eso, que ves ahí el mar súper bonita, esa parte de la Costa del Sol.
Muy bonito.
Orén Valrubio dice: buenos días, soy cordobés y la primera vez que vi el mar fue con 17 años. Y porque me fui a trabajar a la obra en Málaga. Hoy vivo en Castellón desde hace 17 años y no me imagino vivir lejos del mar. Un abrazo. Eso le pasa a mucha gente que tiene que abandonar la ciudad donde ha encontrado y ha tenido siempre el mar. Y cuando se viene un poquito para el interior es una de las cosas que echa de menos, ¿eh?
Sobre todo la gente que ha vivido, porque sí. yo nací en Madrid, he vivido en Málaga 3 años y yo no tengo esa sensación de echar de menos el mar, aunque haya vivido con él, porque además tenemos la costumbre los de interior de solo pisar el mar cuando hace bueno.
Sí, es verdad.
Entonces, aunque luego te traslades y vivas en un lugar con mar, no vas tanto como la gente que es de allí. Uh-huh. Miguel Calvende dice: para mí el mar es casi todo. De joven me bañaba y nadaba en la playa de la Concha. Y luego ya son muchos años en San Pedro de Alcántara y además pescadero. ¿Qué más relación con el mar voy a tener?
Claro, fíjate, yo cuando acudo a Estepona, que suele ser siempre en verano, pero si alguna vez hago una escapada a ver a mis padres o algo, aunque sea en invierno y no se baja a la playa, pues a disfrutar de un día de playa, siempre me bajo un poco a saludarle, ¿no?
Como a dar un
estar
paseo.
Un poquito, sí, cerca del mar, a olerlo, a sentirlo. El mar también ha recogido un montón de sentimientos y de cómo te encuentras, ¿no? Y como que le tienes que ir a saludar, yo así lo veo, ¿no?
El mar es muy bonito, sí, la
es
verdad.
Muy, es muy chulo.
Aunque sea invierno, lo único que es, se pone melancólico.
Uf, totalmente, totalmente. Recoge muchas cosas, ¿no? El mar te dice muchas cosas. El mar acepta una mirada y le puedes hablar tranquilamente con los ojos y él, yo creo que incluso hasta él te entiende. Fíjate qué filosófico estoy, Bea.
Sí, estás poético total.
Impresionante. Bueno, fíjate Manuel Alberti. Manuel Alberti dice: Pulpo, fíjate, la relación que tenemos con el mar los madrileños, lejana, y como decía la canción aquella, es una pena no sé nadar. Claro, los madrileños tienen su propia playa. Dicen que la playa de Madrid suele ser la playa de San Juan, ¿no? La playa de
sí,
Alicante,
el pantano.
Y todo eso, ¿no?
Sí. Ah, ¿crees que te referirías aquí al pantano de San Juan? Digo, pues aquí es donde vamos cuando podemos, con una paella.
La carretera de la playa, ¿no? De Herrera.
¿Te acuerdas? Bueno, es que claro, mi madre que trabajaba en Telefónica, tú sabes que esa piscina era para los empleados de Telefónica,
claro, efectivamente.
En su mayor parte. Había también otros empleados, pero sobre todo estábamos allí todos los niños de los papás de Telefónica, ¿verdad?
Claro, sí, perfectamente.
Pues era la playa de Madrid y le llamábamos así. Y de hecho había un cartel enorme de grande y hay gente que ha llegado a decir: pero Madrid tiene playa.
Claro, y a día de hoy todavía se sigue llamando la carretera de la playa, que separa un poco el barrio de Fuencarral de Mirasierra.
Hombre, claro, pero sí es verdad que la playa de Madrid en realidad es lo que se encuentra a unos 300 y pico kilómetros, que es toda la zona de Valencia.
Efectivamente, claro que sí. Oye, qué cantidad de ponedores están con nosotros hoy poniendo las calles. Estamos ya a cinco de alcanzar los 50.400 seguidores. Se dice pronto, ¿eh? 50.400 seguidores. En cuanto consigamos esos 5, os empiezo a mencionar y a dar las gracias por estar con nosotros. Vea un par de mensajes más.
Pues venga, el de Elena. El de Elena de los Cobos dice que le gusta mucho el sonido del mar, pero no nadar en él. Vivo en Madrid y me gusta ir a hoteles que tengan piscinas para bañarme en ellas, pero poder ver el mar desde la terraza de la habitación. En cuanto a si digo el mar o la mar, pues son más los marineros los que ponen lo de la mar delante, ¿no? Los que no tenemos tanta relación con el mar es el mar. Alicia Medina, me encanta y lo tengo muy cerquita de casa. Lo primero que hice cuando nos dejaron salir tras el confinamiento fue acercarme a la playa. Echaba de menos el olor, ese olor a salitre que tiene. Aquí en Puerto de Sagunto tenemos una playa maravillosa. Os la recomiendo.
Dice Juan Sánchez Olmo Pulpo, buenos días, soy infante de marina y el mar es todo. Nosotros lo vivimos todo el año y me gustan las noches de luna cuando te habla en tranquilidad para ti solo. Pues Juan, aquí queda tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Si compartes, te puedes llevar luego pues un regalo que vamos a dar en el último tramo del programa. Así que comparte la publicación que hemos hecho y que se entere todo el mundo que tú eres un ponedor fundamental para que se le pongan al día, en este caso el miércoles, las calles. Mira, hoy te quiero hablar, ponedor, de un sitio en el que probablemente no hayas estado nunca y que incluso ni conozcas. Se trata de una isla de 5 kilómetros cuadrados que cuenta con 6 habitantes y en la que solo uno de ellos puede salir para tener contacto con el pueblo más cercano. Esto es un pequeño lugar que se ha encontrado en las Islas Canarias, entre Fuerteventura y Lanzarote, llamado Isla de Lobos. Allí hace más de un siglo varios pescadores empezaron a construir sus casas para resguardarse del mal tiempo mientras que, bueno, otros estaban trabajando. Alfredo Sánchez es una de esas personas, es pescador y todos los días echa muy temprano a la mar con Emilito, un barco de 6 metros con el que puede llegar a conseguir hasta 30 kilos de pescado.
Pero Alfredo es mucho más que un pescador, es el único enlace que tiene Isla de Lobos con el resto del mundo. Y hace varios días recibió la llamada de la Guardia Civil de Fuerteventura pidiéndole su ayuda para poder abastecer a los vecinos de esta pequeña isla.
Pues para contarnos cómo están pasando el confinamiento en este islote, ha estado en la tarde de COPE el propio Alfredo Sánchez. Él ha sido quien ha explicado cómo es este pedazo de tierra canaria.
Es una pequeña joya en las Islas Canarias, ¿eh? El que no la conoce, le aconsejo que la venga a ver. Es pequeñito, tiene un puertito de acceso donde hay barcos de línea diario, incluso Zodiac taxis para el turismo, que claro, ahora como no hay turismo, están la gente pues parada. Pero esto es pequeñito, tiene un pequeño núcleo de casitas llamado el puertito donde se congrega todo, un pequeño chiringuito y las casas de los antiguos pescadores al lado, ¿eh? Tan solo es un faro que se llama el faro de Martiño, bastante al norte, pero vamos, en que se tarda andando desde el núcleo del puertito hasta allí unos 40 minutos aproximadamente, tampoco está tan lejos.
Yo me pregunto por qué él es el único que puede salir de la isla.
Puerto de Canarias y Puerto del Estado ha decretado que los barcos que no sean profesionales no pueden transitar. Mi barco es profesionalista tercera. Esto quiere decir que cuando llegue mi jubilación yo me jubilo por mi barco, por mi profesión. Y entonces las otras personas que tienen barcos no pueden acceder a otros puertos.
Es impresionante lo que nos está contando Alfredo, que además ha hablado de su querido barco Emilito.
En lista tercera, o sea, lista profesional, hay que ponerle un nombre y con ese nombre se registran a nivel comunidad canaria, España y Europa incluso. Tengo un número de registro de barco y el nombre tiene que ser un nombre constante y fijo, ¿eh?
Hay que tener en cuenta que las casas no tienen agua corriente ni electricidad, entonces yo me pregunto, ¿cómo la obtienen?
El agua corriente no la tenemos, la traemos desde lo que es el puerto de Corralejo en Fuerteventura, la traemos en tanques pequeños hacia acá y ahí nos suministramos. Y la luz tenemos paneles solares, ¿eh? Antiguamente teníamos motores de gasolina, pero eso para el medio ambiente y demás es perjudicial incluso para nosotros mismos. Y con las nuevas tecnologías hemos puesto placas solares y los electrodomésticos que tenemos y demás, cargadores de móviles, televisión y dos o tres puntos de luz, los tenemos por medio del panel solar.
Hay que tener en cuenta que las casas no tienen agua corriente ni electricidad. Está claro que así nos lo ha explicado, pero claro, es que este pescador también ha explicado cómo ha sido la Guardia Civil de Fuerteventura la que les ha ayudado estos días atrás.
En principio, al no poder haber sistema de ir y venir hacia allá, la gente que vive aquí, no hablo de mí porque yo soy profesional y puedo ir, pero aquí hay 6 personas viviendo y necesitan los víveres. Entonces el único acceso que hay es que la Guardia Civil nos echara una mano y ellos fueron los primeros en ponerse a disposición nuestra. Nos traen en agua y una lista de compra, y creo que son martes y sábado los días en que ellos están dispuestos en el servicio.
Sin duda, una vez que acabe el confinamiento y podamos viajar, tendremos que conocernos muy de cerca este islote algún día. Es una isla que cuenta con unos paisajes verdaderamente espectaculares y en el que, bueno, pues se puede disfrutar de un agradable día en buena compañía. Mientras tanto, a las 4:26, 3:26 en Canarias y en directo, seguimos poniendo las calles, ahora con José Feliciano, poniéndole la letra a una canción que en origen era instrumental, el Samba Patí de Santana. Disfrútalo, te la mereces.
Soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Triste soledad que me queda hoy, el recuerdo de que te amé. Y una extraña desolación, yeah. Soy la sombra. Soy la sombra de una pena. Soy el eco de un dolor. Quiero olvidar. Ten piedad de mi corazón. Yo te imploro, mi Señor, borraré las tinieblas y esconderé mi llanto.
Escuchar a José Feliciano, que tenemos la suerte de haberle hecho esta semana artista de la semana por primera vez, un artista que seleccionamos para que suene pues con más fuerza, con más contundencia en una misma semana, que normalmente pues solamente sonaba a las 5:20 de la mañana. Esta semana por primera vez estamos haciendo lo que suene a esta hora, a las 4:29 en este caso, y también a las 5:20. Y le vamos descubriendo un poquito más. Este puertorriqueño es un auténtico genio. Fíjate si es difícil que te den la licencia para que tú le puedas poner la letra a una canción que en origen es instrumental. Pues este hombre lo consiguió. Se le dio prácticamente a la primera. Carlos Santana así lo entendió. Ha hecho un montón de conciertos junto a José Feliciano. Y esto es una joya musical que se nos regaló. Y aquí la podemos disfrutar. Hay un montón de ponedores que nos acabáis de seguir. Bienvenidos. Somos ya 53.425 ponedores. Alberto Chef, Ignacio Fonoya Díaz, Manuel Pereja Vilches, Valle Peláez, José María Martínez de Artola, Samba Sar, Julián Urbano, Fernando Jato Mateos, Arcagrif, Óscar García Pedreira, Pepe García, Antonio, Antonio, a ver, Antonio García Bernabé, Antonio Moral, Sergio Pérez, Antonio Álamo, Edu Gutiérrez, Marcelo Cerruti, Javier Toscano Mejías, un abrazo Javier Toscano, gracias por tus mensajes, Marisa González, Esther Corral, Templario Berguidum y Patricia Barnes. Y podría seguir más, los voy a dejar para luego, sobre todo que nos demostráis que ahí estáis, que sois los responsables de poner las calles este miércoles en el que estamos hablando de mar y seguimos, sobre todo, conociendo cuál fue vuestro primer encuentro con el mar, cómo lo descubristeis.
Bueno, Antonia Pedreño lo que nos cuenta es que su marido y ella son de Cartagena, pero viven en Collado Villalba, aquí en Madrid, y a pesar de llevar 30 años pues aquí fuera de la playa, lejos, lo echo mucho de menos, como si fuera el primer día. Vamos a Cartagena en muchas ocasiones, Y ya lo voy oliendo cuando estoy llegando, esa brisa mediterránea que es inconfundible.
Claro, fíjate, Nina Arboleda dice, Pulpo, a mí me encanta el mar, vivo a dos calles de las playas de las canteras. Claro, Nina, es que tienen muchísima suerte, tú ten en cuenta que nosotros pagamos y lo hacemos encantados por disfrutar de unas vacaciones precisamente en esas playas. O sea que tienes muchísima suerte, muchas gracias, Nina.
Ángeles Martín dice, para mí es el mar, no la mar. Cuando estoy en Almería lo tengo cerca, escasos 15 minutos, y la verdad es que me gusta mucho pasear a su vera en Agua Dulce, donde paso unos 5 meses desde el año 76, más cerca todavía, y emulando una canción de Marisol, desde mi ventana el mar sí se ve, dice.
Claro. Pepe García Bernabé dice, Pulpo, yo soy albañil y llevo, fíjate, 50 años, 50 días sin ver el mar. Soy de Petrer y trabajaba en el Campello, y hasta que no pase esto, no volveremos al trabajo. Con lo cual, hasta que no pase esto, me imagino que no vas a volver al mar. Pues Pepe, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Charlie Romero nos cuenta que vive en Mislata, al lado de Valencia, así que ya me dirás.
Claro, pues es que ahí lo tienen. Por ejemplo, la playa de la Malvarrosa es una playa que es alucinante. Tienes un mar increíble y detrás tienes una línea de restaurantes que es una auténtica gozada. Y lo tenemos a muy poquitos kilómetros de la capital de España. Así que vean, en cuanto podamos hay que hacer una escapada por allí.
Hombre, a comerse una paella. Oye, Pulpo, bueno, parecía difícil, pero nos empiezan a llegar ya noticias al margen del coronavirus. Todavía llega alguna, del corona, pero hay algunas ya que, bueno, pues no tienen nada que ver. Hay un temazo, esto es un tema que daría para rodar una película. La trágica historia nos llega desde Alemania. Todo comienza en el año 2016. Ese año hay un jugador del Schalke, donde jugó Raúl.
Sí,
este equipo 0-4. Alemán, vale. Giannik Kamba, un jugador del Schalke, fue dado por muerto tras supuestamente sufrir un accidente de tráfico en su país natal, en la República Democrática del Congo. Allí al parecer había viajado sin documentos, sin dinero y sin un teléfono móvil. Todo muy chusco, todo muy raro, todo muy extraño. La historia es que al parecer tiene un accidente de tráfico, se le da por muerto. La cosa se queda así. Y pasan 4 años, estamos ya en el año 2020, y esta semana, se descubre que Kamba está vivo.
Vamos.
Como te lo cuento.
¿En serio?
Que está vivo. A mí estos sucesos donde se da por muerta una persona y después se le vuelve a ver, me recuerda siempre, siempre, siempre al clásico de Peret.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto.
Es que no lo puedo evitar.
Gambas.
Es que no lo puedo evitar. O sea, ya siempre que dicen, no, porque creían que estaba muerto, pero apareció. No, y claro, digo, claro, que no estaba muerto, que estaba de parranda.
Se ha hecho una expresión se ha hecho una canción de la expresión.
Madre mía, bueno, no sabemos si en estos 4 años se habrá tomado el hombre alguna que otra caña, como dice Pérez. Pero lo que sí es seguro es que Kamba lleva viviendo algunos años en la región alemana de Ruhr, donde supuestamente trabaja como técnico químico en un proveedor de energía.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Pero flipo mucho con algunas cosas que pasan. Según ha contado él mismo ahora, cuando tuvo el accidente, fue abandonado por sus amigos. O sea, que es cierto que tuvo el accidente en África, ¿vale? Fue abandonado por sus amigos. Y mientras se recuperaba, pues nadie se puso en contacto con él. Y él, quiero suponer, debió de tener una amnesia, perdió la memoria.
Claro.
Pero en el año 2018, 2 años después, viviendo allí en África, estando en África, debió de recordar algo y acudió a la embajada alemana en Kinshasa para informar de que era falso, que había muerto. Y quería, pues, rebatir esas informaciones que estaban saliendo. Sí. Nadie hizo nada para remediar que continuara el embuste y ahora, en el año 2020, él ha aparecido Está en Alemania viviendo, no tiene nada que ver con el fútbol ya, trabaja en una fábrica de productos químicos, como te he dicho, y su exmujer, con la que tiene un hijo de 10 años, a la que no había vuelto a ver, va a ser procesada ahora porque se la considera la autora del embuste, es decir, la que dijo, oye, mi marido ha muerto. Y debieron de falsificar hasta documentos. Su objetivo, ¿sabes cuál fue? Cobrar el seguro de vida.
Amigo mío, amigo mío.
Mira, yo de todos modos no entiendo nada de la historia. Aquí le faltan flecos, no. Aquí le falta fleco, flecas y, como diría mi madre, le falta de todo. Porque pero este hombre...
Hay que estar muy mal de la cabeza para hacerte pasar por muerto, aunque sea para cobrar un seguro.
Vale, muy mal de la cabeza, pero... Y él no se ha puesto en ningún momento en contacto con la mujer, ni con
qué
el
locura,
hijo.
Qué locura,
y,
por favor.
Y no le ha preguntado sobre nada. Yo no entiendo nada. Bueno, cosas que ocurren, y esto ha salido a la luz este mismo martes. Bueno, vamos ahora a hablar de Víctor Clavijo, conocido por salir en series, es un actor y salió en series pues como Al salir de clase o Amar es para siempre. Bueno, durante el confinamiento, el intérprete se le ha ocurrido la idea de subir vídeos en sus redes sociales recitando poemas de Mario Benedetti o de Antonio Machado. Un poco como hace Carlos Herrera, que le gusta mucho lo de recitar.
Sí.
Y recita poemas, pero también canciones. ¿Qué ocurre? Que esta iniciativa que Víctor Clavijo ha tenido ha dado un giro cuando un amigo de origen dominicano le ha propuesto a través de redes sociales hacer lo mismo, pero con algunas letras de canciones de reggaetón. Y le ha dicho, a ver si eres capaz de recitar, como si fueran poemas, canciones de reggaetón. Clavijo ha aceptado el reto. Y preguntándose, ¿puede el reggaetón ser recitado como poesía convencional?
Perfectamente.
Pues ha creado esto.
Todos los weekends ella sale a vacilar, duro. Mi gata no para de janguear porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina.
Se fue al comienzo del reggaetón.
Cómo le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende las turbinas, no discrimina. No se pierde ni un party de marquesina. Asesina. Me domina. Janguea en carros, motoras y limusinas.
Oye, que parece un poema recitado así, un poco
claro
extraño.
Sí.
Bueno, el vídeo ha tenido muchísimo éxito y el actor pues se ha venido arriba. Mira a ver si identificas este otro temazo reggaetonero.
Dale. Dale, don, dale. Para que se muevan las llaves. Para activar
este es
2005, los
¿eh?
Anormales. Y al que se resbale, Buster, dale, dale. Yo la cojo, máquina, para pillarla en una esquina, como Ron. Qué fina, tremenda asesina, se peina y se guilla. Se viste y se maquilla.
Y se maquilla. Yo me imagino a Carlos Herrera haciendo algo parecido. Tú no, quedaría guay, 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 ¿eh?
Quedaría muy bien, claro. Sobre
con todo esa voz que pone.
La voz que profunda que pone Herrera, imagínate cómo le puede quedar esto.
Bueno, en su repertorio también ha metido la salchipapa de Leticia Sabater. Claro, él estaba totalmente de coña. Y le ha quedado, pues oye, bastante digno. Y un tema clásico de Chimo Bayo. E incluso ha metido el Malamente de Rosalía, de la que a ver si mañana nos da tiempo a hablar, ¿vale?
Genial.
Que tengo una cosita sobre Rosalía, que ha estado también muy bien. Escuchamos a Vetusta Morla, porque la formación de Tres Cantos va a publicar el próximo 22 de mayo su quinto disco de estudio. Su nuevo trabajo se llama Canciones dentro de canciones, y tiene truco, porque mira, es exactamente repetir los temas de su anterior álbum, del cuarto, mismo sitio, distinto lugar, que se llamaba así, pero reinterpretadas y transformadas.
Qué bueno.
Es decir, le ha dado un giro a todas las canciones y las va a volver a sacar en un nuevo disco. Un ejemplo es este 23 de junio. Oye, tienen su riesgo. O puede quedar como algo un refrito tonto, o puede quedar como algo muy interesante el que le den la vuelta completamente a las canciones que habían publicado. Se han autoversionado.
Y los estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles a las 4:38, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito si lo quieres marcar y me quieres contar cómo estás poniendo las calles ahora. Me encantaría conocer tu historia. Quiero mandar un saludo a Marta Sánchez. Marta Sánchez nos está escuchando desde Las Palmas. Está, bueno, pasando por un mal momento. Nos acaba de dejar un mensaje en Facebook. Dice que somos su única alegría, que está viviendo una situación complicada. Así que Marta, te pido paciencia, te pido mucho ánimo y que aquí en Poniendo las Calles, estas dos horas de radio, te acompañamos un montón de gente. Así que Marta, muchísimo ánimo. El teléfono del estudio, 950-60-06.
Y que San Juan no nos quede su hoguera, ni haga de esto un negocio menor. Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor.
vigilante que está en la carretera con los transportes de un lado a otro. Siempre nuestro saludo a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca y también a los uniformados, a nuestros militares, a los policías nacionales, municipales, a los locales, a la gente que nos protege, a la Guardia Civil y por supuesto, a la gente que está pasando por un mal momento. Es importante acordarse siempre de esa gente y de la gente mayor. Ángeles Suárez, gracias por estar con nosotros. Isabel Ramírez, Nina Arboleda o Alberto Chef, bienvenidos a Poniendo las Calles. Vamos a hablar con Dionisio, un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio y que entra en directo ahora mismo. Dionisio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Que podías estar durmiendo tan a gustito en la cama?
Pues fíjate, quería un poco exponer mi historia y mi avatar, vamos a decir, laborales.
Ajá, bueno, estás, no creo, ahora estás trabajando ahora mismo.
No, estoy preparando, vamos, porque llevamos unos días, vamos, de organización y planificación con esto del COVID virus, vamos, del COVID-19, sí. Pues estamos organizando todo lo que es el tema de negociados, de despacho, y hay que habilitar nuevos despachos. Uh-huh. Y el archivo porque... no se ha quedado atrás.
Claro. ¿El archivo qué es lo que recoge? ¿Qué recoge el archivo de una localidad?
Bueno, pues el archivo así a grandes rasgos, lo que recoge es toda la documentación que se genera en la misma institución, o sea, en el mismo ayuntamiento, así como aquellos centros de trabajo que son, muy sí, dependientes de él. Uh-huh. En este caso, por la jefatura de la policía local, uh-huh, la guardería infantil, centro de deporte, toda esa documentación que se genera va a parar a los depósitos de archivo. Uh-huh. Todo llevando una etapa, los documentos, claro, pero...
Eso es un pozo sin fondo, me imagino, ¿no?
Claro. Por eso es un fondo de depósito.
Claro. Y entonces eso, cuanto más se vaya archivando ahí, más espacio va ocupando, porque aunque siempre haya una copia que ahora todo se está digitalizando, me imagino que el original también se tendrá que guardar.
Claro, evidentemente, ¿no? La digitalización ha favorecido bastante al tema archivístico. Lo que pasa es que el mundo digital, también es verdad que yo me he cultivado muy sí en la cultura del papel. Entonces... Yeah. Es complicado el tema digital, pero sí es verdad que guardar una copia en digital favorecerá el día de mañana. Pero tú sabes que evoluciona el tema informático, hombre, evoluciona el digital. Entonces, bueno, mejor que tú, nadie me parece a mí.
No, bueno, hombre, yo me muevo mucho con la administración electrónica. Ahora vamos a hablar con Miguel, que Miguel Solano, que es un experto en esto y nos va a abrir un poco esa puerta, esa ventana. Es verdad, porque se pueden hacer un montón de cosas, pero claro, fíjate que bien, se pueden hacer un montón de cosas porque hay gente como tú, un ponedor en este caso, uh-huh, que se encarga de que todo eso esté al día para que las cosas estén funcionando.
Claro, esta profesión la verdad es que está poco reconocida, vamos a decir. Entonces, actuamos como hormiguitas, vamos a decir, de trabajo arduo y trabajoso, y claro, pero que al final le ves los frutos, vamos, porque tus propios compañeros pues ven que tu trabajo diario y de esfuerzo pues se ve recompensado, sobre todo a la hora de la localización de la documentación, la conservación, que es importantísimo, ¿eh? Uh-huh. Y las propias instalaciones, que también es una cosa...
Y también las curiosidades que... y la historia de la propia localidad, ¿no? Me imagino, claro, eso, ahí se guardan joyas.
Correcto, es que ahí es donde está la identidad propia del municipio, de su uh-huh, habitantes. Entonces se guardan censos, se guardan las actas capitulares, que es donde se celebran todos los asuntos, claro, o donde se recogen todos los asuntos que se aprueban en pleno. Vamos, quien le gusta el tema, la verdad que tiene ahí una fuente importantísima.
Fundamental, o sea, que vives rodeado de papeles y encima yo te voy a enviar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí de recuerdo. De verdad, yo no sé ya si mandártelo o no mandártelo.
Ese ha sido mi objetivo principal. Entonces, como estamos de obra y tal cual, digo, mira, el diploma es una forma de identificarme con el programa, ¿no? Poniendo las calles, que últimamente me tiene un poco, claro, con esto del COVID-19, pues tiene un poco desquiciado en el tema horario, ¿eh? Bueno, pero bueno. Pues
aquí formas parte de él, ahora con mayor medida, porque eres un ponedor diplomado, que hasta ahora no lo eras, y ahora ya a partir de ahora te lo vamos a mandar para que lo tengas ahí de recuerdo, ¿vale?
Vale.
Dionisio, pues, cuídate mucho.
Igualmente. Mira, Pulpo, te iba a hacer una sugerencia, muy si, sí, a ver qué tal te parece. No sé si es el programa más adecuado o no, pero bueno. Mira, yo sé que tu tema musical o tu aversión por los años 80, pues musicalmente, pues yo creo que te atrae. Entonces, yo soy fan, o era fan de mi juventud, de Héroes del Silencio,
hombre,
de Enrique
claro,
Bunbury. Sí. Entonces, pues claro, la separación de ese grupo, da igual, pues me produjo una sensación un poco rara, ¿no? Entonces yo siempre me he quedado con la espinilla de poder estar en una camiseta firmada, por lo menos por Enrique Bunbury.
Pues ya déjame,
del grupo completo, perfecto, sería ya la guinda, ¿sabes?
Déjame que lo mire y si es posible cuenta con ello. Dionisio, rápidamente.
La contraprestación sería que te mandaría la guía del archivo, ¿no?
firmada
por mí, alcalde, y por la concejala de turno.
Madre mía, vamos a ver qué se puede hacer y por dónde andan los héroes. Vale, Dionisio, vale. Un abrazo y a por todas. Gracias, hermano.
Venga, un saludo rápido para mi vecino de la Caluta y en particular de la calle de la Estrella. Venga, pues muchísimas gracias y soy ponedor.
4:46, 3:46 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con Español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto en su taxi.
Una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles, somos el primer despertador de la radio y acompañamos a la gente que está intentando dormir incluso a esta hora y también a los que están trabajando desde hace un montón de horas. Un abrazo bien fuerte. Atención, porque esto que vamos a tratar ahora nos interesa a todos. Esto es muy importante porque desde 2007 es verdad que las administraciones públicas están en un proceso de transformación por el que quieren prescindir del papel, de la presencia ante el funcionario y también de los horarios. Y claro, gracias a esto se puede teletramitar desde cualquier lugar y a cualquier hora. De hecho, en 2016 se progresó en estos sistemas con dos leyes de procedimiento administrativo que nos explican cómo podemos hacer cualquier tipo de trámite, pero no entramos en temas complicados. Lo mejor es que nos lo cuente Miguel Solano Gadea. Es consultor de la administración electrónica, denominación que recibe esta nueva realidad sin papeles y sin colas. Miguel Solano, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, que yo sé que además eres ponedor.
Soy ponedor y muy, muy madrugador.
Es verdad. Miguel, ¿cómo van estos días de confinamiento, así para entrar un poquito en calor?
Pues la verdad es que no me puedo quejar, porque tengo mucho trabajo intelectual que hacer. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que se mueven en esto que me vas a preguntar.
Uh-huh. ¿Cómo van las técnicas estas de la administración con el ciudadano, cada uno desde su casa y la administración en todos los sitios?
Pues fíjate, por esto, en los reales decretos leyes estos que han ido saliendo, que salen a la velocidad de la ametralladora, pues algo que ya estaba preparado, porque si no, no hubiera podido ser, pues como que se ha relajado para que el ciudadano pueda tramitar ahora que está en confinamiento. Uh-huh. Porque antes los requisitos para hacerlo eran mayores de los que ahora tiene para poderlo hacer, porque no puede salir de casa.
Claro, y estas técnicas son fundamentales de cara a que el ciudadano pueda tramitar las cosas que necesita y sobre todo que le van a pedir, ¿no?
Pues fíjate, si resulta que el pobre se ha quedado en paro o la empresita tiene que hacer un ERTE, pues eso hay que ponerlo en conocimiento de la administración. Eso es teletramitar.
¿Qué es más importante, trabajar con el DNIE o hacerse un certificado para, sobre todo para mostrar tu identidad real ante la administración?
Pues fíjate, por supuesto, el DNI electrónico, el eDNI, que se llama, con la E delante,
bien,
o el certificado digital, son mejores. Pero, sin embargo, han pillado a mucha gente que no tiene activado el DNI electrónico y que no tiene certificado y que ni siquiera tiene otra cosa que se llama clave, la A con una arroba.
Sí, es muy cómodo.
Entonces, es muy cómodo, pero si no tienes ninguna de las tres cosas y que estás en situación de confinamiento, la administración ha relajado, es lo que te decía al principio, ha relajado las formas de identificación para decir, bueno, me vale con tu palabra y alguna evidencia de que tú eres tú, porque no me puedes aportar aquellas cosas que estaban preparadas para identificarte.
Ajá. O sea, que todo pasa, lo primero, por saber que quien está al otro lado de ese nombre, de ese certificado, sea una persona real, que no sea un seudónimo ni sea otra persona que no sea la original de esa identidad.
Sin duda, sin duda, porque lo que menos quiere la administración es que suplantes a alguien haciendo una gestión que fuera indebida para el otro, o que recabes datos de alguien sin tener permiso para recabarlos. Es decir, la identificación es fundamental para discernir entre quién dices ser y quién eres.
Ahí, mira, me dice Fermín, que es un ponedor que te está escuchando ahora mismo desde Valencia. Dice, Pulpo, si a mí no se me dan bien las tecnologías, ¿mi hijo puede tramitar mis cosas? ¿Eso es suplantación de identidad? Oye, es muy buena pregunta, ¿eh?
Bueno, vamos a ver. Sí, o te lo cuento. ¿Qué dice aquel? Vamos, sí que lo puede hacer, porque su hijo lo puede hacer haciendo que sus manos, las manos del hijo, sean el pensamiento del padre. Y entonces eso es ayudarle. Bien. Y por lo tanto, eso no va a dejar traza. Y otra forma de hacerlo es que el hijo represente al padre. Ajá. Y entonces hay un registro de apoderamientos, pero eso es ya como más complicado.
Más complicado, más complicado. Me dice Mariló, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Miguel qué trámites se pueden llevar a cabo con la administración electrónica?
Se pueden llevar a cabo todos. De hecho, todos, querría decir el 100% de los trámites. Distinto es que las administraciones estén preparadas para poder admitir esos trámites todos por electrónicos, pues porque la cosa va con un cierto retraso. Pero todos, todos.
Miguel, para los ponedores que nos están escuchando en este momento, hay gente que está interesado en esto que estás contando. Los documentos que tenemos que tener a mano siempre, los que tenemos que disponer para iniciar los trámites, para meternos un poco en esa identificación de cara a la administración electrónica.
Sí. Ah, pues lo ideal es tener o DNI electrónico, pero te hace falta un lector.
Sí.
O certificado digital, pero te hace falta haberlo sacado en un acto presencial que ahora no puedes hacer, que se llama registro, en donde te lo dan y lo instalas en el ordenador. O tener clave, que es el sistema de identificación, que también necesita un acto presencial para que te vea el funcionario y le aportes el número de teléfono y el DNI. Son esos tres elementos los que configuran la identificación.
En este estado de alarma, Miguel, entonces no podemos, digamos, mostrar nuestra identidad para que nos den de alta en estos servicios.
Entonces, esto es lo que te decía, que los reales decretos leyes que han ido saliendo, algunos de ellos, lo que dicen es vamos a relajar las cosas, porque si pilla al ponedor que no puede tener estos instrumentos, no puede teletramitar, y entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Y entonces lo que haces es darle confianza. Es decir, vamos a suponer, quiero pedir un volante de empadronamiento y no tengo nada para decir que yo soy yo. Y entonces lo que me hace la administración es hacerme alguna pregunta sabia de cosas que tiene para que yo conteste y verificar que hay cierto grado de seguridad que yo soy yo. Y por otra parte, lo que emite, en vez de dármelo directamente por ordenador, me lo manda por correo a la dirección postal que la administración tiene, con lo cual es más difícil ya suplantar a alguien, porque va a llegar al domicilio del que realmente se llama Miguel Solano, si fuera mi caso.
Claro. Y hay mucha gente que ya se está dando de alta en estos servicios que realmente son quizá un poco complicados al principio, pero es verdad que son muy cómodos. O sea, tener la administración en la propia pantalla donde te puedes imprimir los documentos que te van a pedir en un montón de sitios, esto es muy cómodo. ¿La gente ya se está metiendo en esto o todavía faltan muchos ciudadanos españoles?
Bueno, pues esto es la media botella o el medio vaso lleno vacío. 900.000 usuarios de clave, ¿te parecen muchos o pocos? A mí me parecen pocos porque es solo el 5% de la población española en edad laboral. Sin embargo, 900.000 son muchos.
Yo creo que este es el camino. Ahora la Dirección General de Tráfico también te ya ha puesto una aplicación que te instalas en el móvil donde va tu carnet de conducir. Ya no necesitas llevarlo en la cartera, ya está. La Guardia Civil te puede pedir perfectamente el carnet de conducir y tú puedes mostrar esa aplicación. Está homologada por la Dirección General de Tráfico. ¿Es el futuro de la relación con las administraciones?
Efectivamente. Bueno, de hecho, perdona que te corrija, Pulpo, sí, pero sí, todavía tienes que llevar el carnet de conducir porque todavía no se ha cambiado una disposición que dice que tendrá que llevar el original. Anda. Entonces, mientras no diga que debe de llevar el original, la aplicación informática, la APP, no sirve de forma plena. Pero bueno, eso se va a arreglar. Y eso lleva a una cosa nueva que va a surgir que se llama... la cartera digital, en donde yo voy a ser, cada uno de nosotros va a tener los documentos de identidad que tenemos, pero no solo de identidad, sino el título, si eres universitario, pues el título universitario, y si eres un carnetista de instalaciones eléctricas de baja tensión, el carné de esa especialidad. Qué bueno. Es decir, todo lo que nos acredita para poder hacer cosas.
Uh-huh. La gente mayor, Miguel, se asusta con estas cosas. ¿Cómo les podemos dar tranquilidad? Mucha gente está diciendo, ¿a mí me merece la pena meterme en este berenjenal?
Yo creo que sí que merece la pena, sí que merece la pena. No le van a robar la identidad ni nada de eso. Ya lo sé, que hay mucha gente que dice, uy, yo ni siquiera compro por internet, no vaya a ser que se queden sí, con mi tarjeta de crédito.
Sí, verdad, hombre, es verdad.
Hay que guardar una cierta profilaxis electrónica, pero les incito a que lo hagan.
Uh-huh. Es como... Pues Miguel Solano, de verdad te agradezco un montón que hayas estado poniendo las calles con nosotros. Eres consultor de la administración electrónica. Animamos a la gente a que se ponga las pilas con estas cosas, porque de verdad tener al alcance de cuatro clics una vez que ya tienes pues tu identidad real en los sistemas informáticos, es una gozada. Bajarte, por ejemplo, el certificado de estar al corriente del pago del IVA, certificado de estar al corriente con la administración pública, poder contratar con ellos, el IAE, es importante. El padrón, o sea, ¿cuántas veces nos han pedido el certificado de empadronamiento para darte de alta en el agua? Pues ahí lo puedes conseguir en tan solo unos segundos, así que nos pareció muy muy importante, Miguel.
Pues si me permites decirte que hay un sitio que se llama la Carpeta Ciudadana, teclear en internet Carpeta Ciudadana, y entonces ahí tenemos todos los españolitos, todo lo que las administraciones han volcado de nosotros para cada uno de nosotros previa identificación. Ajá. Pero todo quiere decir las viviendas que tenemos, porque el catastro las tiene, claro, los títulos que tengamos, las gestiones que tenemos pendientes, todo, las multas que tenemos por pagar, todo.
Uh-huh.
Mira, Carpeta ciudadana,
me está diciendo Juanjo Pulpo, ¿le puedes preguntar a Miguel si yo puedo tener dos certificados en un mismo ordenador?
Tú puedes tener N certificados, tantos como quieras. Uh-huh. De hecho, los gestores administrativos y los asesores suelen tener en sus ordenadores tantos certificados como sus clientes les van dando para que hagan las gestiones por ellos en la oficina.
Genial. Miguel, da gusto hablar contigo, de verdad. No descarto que antes de que nos vayamos de vacaciones contactemos de nuevo contigo y actualicemos un poco todo esto de la administración electrónica, que es apasionante, que le viene muy bien a los ponedores. Miguel, un abrazo bien grande. Muchas gracias.
Muy bien, Pulpo. Gracias y admirado por lo que sabes de música.
Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. También un saludo a Ricardo Horacio, un mecánico que está también poniendo las calles. El sector de los mecánicos y del mantenimiento también están con nosotros aportando su granito de arena para que esto no pare ni un solo momento. Enseguida vamos a comenzar nuestra segunda hora del programa y atención ponedores, porque vamos a contar cuándo está previsto que los transportistas se unan tocando sus bocinas para reivindicar su labor en toda la crisis que estamos pasando. Así que te animo a que te quedes con nosotros aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.